Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. En estos momentos son las 3:25. Ya saben que la hora que cada cual tenga en su cronómetro. Para aquellos que nos estén sintonizando a través de los podcast de la web de COPE Granada. Miren, el problema inmediato del Granada ahora mismo, y no es precisamente banal, se sitúa en el estado físico de algunos de sus jugadores. Las lesiones de Carlos Neva, Bruno Méndez y Lucas Boyé debilitan mucho al Granada, aunque sin ellos se realizó un gran partido en Barcelona. La tradicional opacidad en torno al estado físico de la plantilla hace complejo adivinar si estarán disponibles para el partido que el equipo rojiblanco disputa este domingo a partir de las 4:15 de la tarde frente al Almería en el nuevo estadio de los Cármenes. Parece que en el caso del delantero, hablamos de Lucas Boyé, estamos ante un futbolista descartado para este encuentro ante el último clasificado. Quien seguro no podrá jugar es Ignasi Miquel, que ha cumplido su ciclo de cartulinas. Datos para el optimismo también los hay. La recuperación de Gonzalo Villar y Piatkowski una vez cumplida su sanción y también el buen ambiente que se ha creado tras el empate del pasado fin de semana. La salvación continúa siendo algo, no nos engañemos, muy complicado, pero al menos han surgido de nuevo unas leves esperanzas. No es necesario subrayar la importancia de ganarle al Almería. El rival del Granada no ha conseguido todavía vencer ningún partido. Además, el equipo de rojiblanco no podrá perder de vista lo que haga el Celta, que juega el sábado a partir de las 6:30 de la tarde, después de que actúe el Granada recibiendo precisamente al Barcelona. 7 puntos separan al equipo de Cacique Medina del conjunto gallego, que es ahora mismo el rival a alcanzar, puesto que marca el corte del descenso. Atención, porque el próximo 20 de abril se celebran elecciones a la Federación Andaluza de Fútbol. Hay un total de 3 candidaturas. Unos representan la continuidad de Pablo Lozano. Otros tienen como título Hemos Llegado y proceden de Sevilla. Y hay una tercera, de la que hoy nos vamos a ocupar, liderada por Juan Carlos Crespo, que pretende, atención, fíjense, entre otras cosas, reducir el precio de los derechos federativos, rebajar los sueldos de los directivos, a lo mejor ahora nos enteramos de algún sueldo que nos llama la atención, construir 2 campos de fútbol en Granada, miren que es algo necesario, que hace falta, y posibilitar que, esto sería rarísimo, que los delegados provinciales, en lugar de ser designados, dedito al canto, sean nombrados por los deportistas de cada provincia. Parece una auténtica revolución. No menos destacado es este asunto. Fíjense también en otro detalle de la jornada informativa. La 40 media maratón Ciudad de Granada, que acaba de ser presentada, se va a internar este año por primera vez en el interior de la Ciudadela Monumental de la Alhambra. La carrera se celebrará el próximo 4 de mayo y ya se han superado la mitad de las inscripciones previstas. No es una prueba para conseguir marcas, pero en belleza, créanme, nadie puede igualarla. Y como es habitual los martes, vamos a hablar de tercera división. Atención, Motril y Huetormega se acercan a la zona noble que permite jugar fase de ascenso. Los de la costa están a un solo punto y los metropolitanos a 3. Una jornada más, esto es positivo, no hay ningún equipo granadino en zona de descenso, aunque algunos se asoman a ese borde bastante peligroso. En nuestro programa de hoy, a través de COPE de Granada, desde las 3:30 vamos a tener la oportunidad de analizar la situación de Granada con protagonistas de primera fila, de conocer al candidato, uno de los 3 candidatos a la Federación Andaluza de Fútbol, de hablar con el concejal de Deportes sobre esa preciosa media maratón de la ciudad de Granada y, como hemos dicho, de repasar la tercera. En COPE Guadix, en unos segundos, cuando lleguen las 3:30, continuaremos con nuestra programación habitual. Este es el menú, acomódense y pasen un buen rato en la sintonía COPE en este día de la radio.
Si quieres ser funcionario con plaza, Tecnostudia Oposiciones. Es el momento. Publicadas convocatorias de magisterio, secundaria y administración que pueden llevarte a cambiar tu vida. Más de 1.200 plazas conseguidas este año gracias a su innovador método online y presencial. Un trabajo para toda la vida con Tecnostudia Oposiciones. We all need
Tecnostudia. Este domingo será de Puerta Grande o Enfermería. Desde las 4 menos cuarto de la tarde te contamos el Granada-Almería en COPE Granada, COPE.es y aplicaciones móviles. COPE, los números uno en deporte.
Colaboran Panaderías La Gracia de Dios e Inagra.
Plazas de aparcamiento bien situadas. Altava Homes se las ofrece. Junto al Metro Andrés Segovia, en edificio B-Suite, en Colegio de Médicos. Excepcional precio. Pago a su medida. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Altava Homes, calle Arabial 96. No le dé más vueltas. Aparcamientos B-Suite. Llame al 958-439-807.
Del 17 al 24 de febrero, Carnaval de Salar 2024. Disfruta del carnaval con las mejores comparsas y chirigotas. Día 21, pasacalles infantil y por la tarde, concurso de mascarón. Y el sábado, día 24, se celebrará el Día del Carnaval con una gran fiesta. Ven y diviértete con nosotros del 17 al 24 de febrero. Organiza Ayuntamiento de Salar, Patrimonio Mágico.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Alendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la escuela finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado.
Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Recorre los lugares emblemáticos del Santo Cura de Ars, Bernardis Soubirous y Santa María Lecoq. Visita con guía local París, Castillo del Loira, Paris-Limonial, Abadía de Cluny, Lyon y mucho más. Incluye traslado desde Granada, vuelos directos, hoteles 3 estrellas, visitas guiadas, pensión completa, seguro de cancelación. Información en el 958-215909. Peregrina con nosotros. Viajes San Cecilio.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Ven al Carnaval de Alhama de Granada. Los días 11, 12, 13 y 18 de febrero, Domingo de Piñata. Un carnaval distinto, con sus máscaras y mascarones. Declarado fiesta de interés turístico de Andalucía. Vive tradición, cultura y diversión en el Carnaval de Alhama de Granada.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la escuela finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado.
Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Warhol, Richter, Polke, Barceló, Indiana. El Centro Cultural Caja Granada presenta Obras Contemporáneas en Colecciones Privadas, una exposición que recorre las principales corrientes artísticas del siglo XX a través de la obra de grandes artistas. Hasta el 31 de marzo, entrada gratuita. Exposición organizada por Fundación Cajasol y Caja Granada Fundación.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Senza descrizioni fumavamo al buio fuori. E i palazzi sembravano costellazioni. Ora siamo soli come i cieli senza voli.
Vamos a iniciar ya nuestro repaso a la actualidad. El primer contacto que vamos a establecer nos lleva a hablar con Pedro Peso. Pedro, que ha sido todo en el Granada Club de Fútbol, no necesita ningún tipo de presentación. Un saludo, muy buenas tardes. Pues fíjense qué cosa más rara, no suena a Pedro Peso, se nos ha caído esa comunicación. Vamos a tratar de repetirla. Mientras, saludamos ya a nuestro siguiente interlocutor que estaba previsto y que no es otro que Miguel Delgado. Miguel, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues la pregunta que te hago, te la hacía en privado antes y ahora te la reitero. ¿Tú crees que realmente quedan esperanzas, después de lo sucedido en Barcelona, para intentar lograr la permanencia?
Hombre, yo creo que mientras que no sea matemático un descenso, hay que lucharlo hasta el final. Y lógicamente hay motivos para ilusionarse viendo la imagen que dio el equipo con la cantidad de bajas que tenía en un escenario tan complicado como era el Olímpico de Montjuïc. Es verdad que mucha gente a lo mejor lo achaca de mérito del Barcelona porque no está en su mejor momento, pero no tenemos que olvidar que al fin y al cabo tiene jugadores de renombre que son internacionales, la mayoría de ellos con sus selecciones, y que el Granada mostró también un gran nivel ofensivo, que es lo que se le venía demandando al equipo del Cacique Medina. Es verdad que se encajaron 3 goles, algo que no es usual desde que llegó el técnico uruguayo, pero hombre, es que tiene delante a jugadores que probablemente sean de los mejores del mundo en sus posiciones. Hay que ilusionarse, hombre. Pues lógicamente todo va a depender de lo que pase este domingo contra el Almería. Es una de las finales que tiene el Granada. Ya sabe que no puede fallar en casa, pero es verdad que hay visos de un equipo nuevo, un equipo que se está construyendo con el Cacique cuando ha acabado este mercado de fichaje, que ya se vio medianamente en el partido contra Las Palmas, pero es verdad que quedó muy condicionado por esa expulsión de Bjorkowski en el minuto 20. Y este fue el primer partido que se pudo ver, digamos, los nuevos fichajes, 11 contra 11, de tú a tú y contra tú en Barcelona.
Y lo más curioso, tú fíjate, que faltaron jugadores fundamentales en el esquema del Granada. Hablamos, pues por ejemplo, de Bruno Méndez, hablamos de Carlos Neyma, hablamos incluso de Lucas Boyé, y al final esto parece que no fue problema.
Claro, es que eran muchísimas las bajas que tenía. De hecho, ya hablaba con gente, con amigas que se echaban las manos a la cabeza cuando vieron el 11, cuando también se cayó en el calentamiento Carlos Neyma y tuvo que debutar Maguasa, además contra Lamine Yamal. Bueno, yo creo que al final lo que el equipo transmite es que compite, juegue. Y jugadores que con Paco López estaban en el ostracismo, como puede ser Ignasi Miquel, que es verdad que estaba un poco desubicado, fuera de posición en el central diestro, se está consolidando con el Cacique en el central zurdo, están exprimiéndose un poco más, dando su mejor nivel, y yo creo que por ese motivo, no sé si la palabra es ilusionarse, pero sí confiar, ¿no?, en que mientras que no sea matemático el descenso, se vaya a luchar. Y oye, Jorge, como a febrero acabe con 2 victorias del Granada en los Cármenes contra Almería y Valencia, a lo mejor no es tan imposible la salvación, ¿eh?
no es tan imposible, pero desde luego parece un asunto bastante complejo. La verdad es que estamos intentando recuperar una segunda comunicación. En estos momentos no es posible, por circunstancias que desconocemos, establecerla. Y te hago una última pregunta antes de reiterar ya algún método de comunicación que hoy no sea factible, porque de forma extraña esto, pues no conseguimos hoy que nos permita la agilidad que desearíamos. Importancia máxima del partido frente al Almería y un encuentro en el que todos tenemos un miedo, y es que el Granada suele resultar un resucita muertos, y eso es el miedo que todos tenemos.
Hombre, la verdad es que el historial que tiene el Granada durante esta temporada es bastante largo en cuanto a lo que tú dices, ¿no? De resucitar equipos que parecían desahuciados, pero yo creo que hay un papel fundamental. Yo creo que es que la gente va a estar metida desde el minuto uno. De hecho, las entradas prácticamente están agotadas. Se va a registrar un lleno en los Cármenes. El partido es a una buena hora, por fin, un domingo a las 4 de la tarde, 4 y cuarto, para que la gente vaya, que anime desde la previa, que sea uno de esos recibimientos que a la gente le gusta. Porque, yo insisto, hay gente a la que no le gusta hablar de finales en el mes de febrero y a lo mejor es un poco osado.
Uy, bueno. Pues realmente no sé lo que acaba de suceder. Con este sonido tan extraño, vamos a ver si recomponemos un poquito la situación y conseguimos que las comunicaciones sean las idóneas y las oportunas en esta jornada. Un segundo, por favor. Bueno, creo que hemos ya recompuesto nuestro sistema. Vamos a saludar a Pedro Peso. Pedro, un saludo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Me alegro mucho de saludarte y que hayamos conseguido recuperar esa magia de la técnica. Estamos hablando de la situación del Granada, que a mí me sorprendió mucho todo lo sucedido en Barcelona, porque el rival, es verdad que están unas bajas, pero es un equipazo, y además en el Granada, pues cuando más bajas tenía, que hubo que colocar a Maguasad al final de forma casi repentina, pues resulta que hizo uno de los mejores partidos de la temporada, si no el mejor. El fútbol es que es algo extrañísimo, ¿no?
Bueno, ya sabes tú que yo soy siempre muy optimista y el partido contra Barcelona, la verdad es que el Granada hizo, con mucha diferencia, el mejor partido de la temporada. Hecho de que hizo 3 goles a un equipo que es el campeón de liga y que tiene un auténtico equipazo, y por muchas bajas que tenga el Barcelona sigue siendo el Barcelona, ¿no? Y el Granada hizo un auténtico partidazo en el cual yo creo que mereció incluso la victoria.
Mereció la victoria. Oye, ¿y qué le pudo pasar a Callejón en esa jugada auténticamente desafortunada? Alguien lo preveía, dijo, es que Callejón en los balones divididos al final los pierde todos. ¿Tú crees que fue oportuna su salida al campo?
No, yo lo que sí vi fue falta de Yamil Amal a Callejón, porque antes de tocar el balón toca la pierna derecha de Callejón, y con el agravante que fue una falta clarísima, la cual el árbitro obvió, y por eso gran mayoría de los jugadores se quedaron parados y no apretaron a Yamil a la hora de disparar a la venta, ¿no? Uh-huh.
Y entonces no fue culpa suya, ¿tú exculpas al futbolista?
Totalmente le disculpo, porque bueno, yo creo que era falta, igual que la falta que le hacen a un Zuni a la altura de la rodilla, desde mi punto de vista, en otras ocasiones ha sido roja, y contra Granada no fue roja, y entonces yo creo que si el Barcelona se queda con un jugador menos, seguramente hubiese sido el resultado distinto, ¿no?
Ya, bueno, pues creo que entonces está señalando que hemos sido un tanto rigurosos todos los que hemos criticado a Callejón.
No, yo no lo critico, yo la verdad es que, bueno, es que hay que salir. Yo creo que el cambio no estaba mal hecho, porque Callejón es un jugador experto y en esos partidos también la experiencia es un plus, ¿no? Y yo creo que el jugador que hubiese salido lo hubiera hecho bien, porque el equipo estaba enchufado de tal manera que en cualquier momento hubiese hecho la remontada y la hombrada de haber ganado en Montjuïc, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay que ser también contendiente con ellos, porque la verdad es que el partido que hicieron y están también en un momento de presión, en el cual, pues bueno, está jugando ante un Barcelona y no todas las miradas son muchas veces al equipo grande, ¿no? La verdad es que los equipos pequeños se nota cuando van a jugar contra los equipos grandes.
Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias. Hasta ahora.
Venga, nada, hasta luego.
Pues vamos con nuestro siguiente interlocutor, Mingo Orance. Mingo, un saludo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Nos ha dicho, y yo me he quedado sorprendido, Pedro Peso, que para él la actuación de Callejón que propició el tanto del empate del Barcelona no es un error de Callejón, sino que hay falta del Barcelona. ¿Tú qué crees?
Bueno, independientemente, ya estamos jugando a un jugador que tuvo para mí una acción desafortunada y causó una pérdida de balón que nos costó un gol. Pero bueno, el que está en el campo, el que pierde la pelota, le tocó a él, pero está claro que fue a raíz de un fallo de él, no de la falta. Si tú estás en una posición dominante con la pelota, pues o te haces una falta más clara o tienes un balón. Pero en fin, para mí no es adjudicable que le echemos la culpa de la pérdida, sino, bueno, fue una acción del partido y el que estaba en el campo. Pero claro que fue un error de él.
Fue un error y qué pena, ¿no? Pero ¿te ha encendido de nuevo la ilusión este Granada?
Sí, hombre, por supuesto. Vamos a ver, a mí estoy súper ilusionado porque realmente ya tenemos un equipo para competir. La pena es que ha sido un 11 de febrero cuando el Granada ha conseguido formar una plantilla y un equipo competitivo para conservar la categoría, para disputar una competición en primera división. Entonces, para mí es una lástima, ya hemos llegado tarde, o para mí hemos llegado un poco tarde, pero realmente por fin lo hemos conseguido. Ahora mismo lo que tenemos que intentar es mantener el nivel que estamos llevando y conseguir pues los más puntos posibles, porque esta liga yo creo que va a dar muchas sorpresas por la parte de abajo, y bueno, estamos ahora mismo con posibilidades de poder pelear y de competir en esta liga. Que antes no hemos tenido.
Bueno, pues me quedo con esa idea cargada de optimismo que también nos has traído. Parece que lo del Barcelona ha sentado muy bien. Mingo Orance, un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, Jorge, hasta luego.
Vamos a entrar en capítulo ahora de la Federación Andaluza de Fútbol, porque Juan Carlos Crespo es candidato a la presidencia de la Federación. Las elecciones se celebran el próximo día 20 de abril y ya les he dicho al principio del programa que presenta un programa cuyos aspectos más revolucionarios son los siguientes. De un lado, reducir los costes de los derechos federativos. De otro, rebajar los sueldos de los directivos. Construir dos campos de fútbol en Granada y posibilitar que los delegados provinciales, en lugar de ser designados, sean nombrados por los deportistas de nuestra provincia. Juan Carlos está con nosotros. Juan Carlos Crespo, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, a mí todo esto me parece absolutamente revolucionario. Por poner un ejemplo, ¿cuánto suele cobrar un delegado de los que nombran a dedo desde la Federación Andaluza de Fútbol para cada una de las provincias?
Bueno, un delegado federativo de una provincia, pues entre la nómina que tiene, las asignaciones por una serie de tarjetas que también tiene, dieta y viaje, al final tiene un montante alrededor de 6, 7 mil euros, incluso 8 mil euros al mes.
¿Al mes? ¿Qué me dices?
Sí, al mes.
Dios mío.
Como te lo estoy diciendo.
Bueno, y si tú fueras candidato, hemos dicho antes que hay otros tres, bueno, candidato ya eres. Si tú fueras presidente, hay otros dos candidatos. ¿Cuánto terminaría cobrando ¿Cuánto terminaría cobrando un presidente de una federación provincial?
Bueno, aquí teniendo en cuenta que aquí en el montante económico, en temas de, en concepto de nómina y asignaciones, dieta y viaje, los 8 delegados provinciales de las respectivas provincias, más el secretario general de la Federación Andaluza de Fútbol y su presidente a la cabeza, en una legislatura vienen a salir unos 4 millones de euros.
Dios mío. y en cuanto lo quieras dejar, porque tú hablas de reducir los sueldos.
Evidentemente, nosotros cuando planteamos nuestras propuestas y todo estudiado económicamente, jurídicamente, porque aquí cuando hacemos un proyecto y hacemos unas promesas para el fútbol andaluz, pues evidentemente nos tenemos que poner en manos de profesionales y con el...
Sí, pero ¿en cuánto lo vas a rebajar?
Bueno, nosotros vamos a rebajar de forma drástica. Un presidente de la Federación Andaluza de Fútbol lo que no puede ganar es alrededor de cerca de 15.000 euros, ni 10 ni 12.000 euros. Nosotros tenemos que tener unos sueldos adaptados al sueldo de este país, adaptados al sueldo mínimo interprofesional, y que el presidente no gane más de 3.500, 3.400 euros al mes, que yo creo que es un sueldo digno, con la responsabilidad que supone un presidente de la Federación Andaluza de Fútbol.
Dos
y
campos.
Los presidentes delegados de las provincias, perdón.
Los delegados de las provincias,
¿a cuánto? Los delegados de las respectivas provincias, pues en 2.400 euros mensualmente, yo creo que es un sueldo digno, como he dicho, adaptado al país que tenemos y al sueldo mínimo interprofesional. Y toda la rebaja, esa drástica que vamos a rebajar en tema de sueldo, porque sí es verdad que nosotros venimos aquí no para postularnos permanentemente y aferrarnos a un sillón, como actualmente se encuentran estos directivos al cargo de la Federación durante más de 35 años, ¿vale? Nosotros queremos hacer una política económica adaptada al fútbol base, adaptada al fútbol que tenemos modesto, aficionado, y todo ese dinero que vayamos a reducir pues vaya invertido a nuestros niños y niñas que tan precariamente compiten en las distintas competiciones.
Bien,
de la
eso quiere decir que le vais a bajar los derechos federativos.
Le vamos a bajar los derechos federativos, vamos a hacer políticas económicas adaptadas, como bien he dicho, a los distintos estamentos de fútbol. Y por ponerte un ejemplo, ahora mismo en las licencias federativas que cualquier club humilde tramita con la Federación Andaluza de Fútbol para que ese chiquito o chica jueguen, pues le están cobrando 3 euros de gastos administrativos, cuando en realidad esos gastos administrativos yo no sé de dónde los sacan ellos, porque el mismo presidente desde su casa o bien desde la sede del club son los que tramitan la licencia federativa por el programa intranet. Ellos hacen su gasto de folio, ellos hacen su gasto de tinta, ellos tienen su internet, ellos ponen sus recursos humanos para hacer la licencia federativa y encima le están cobrando 3 euros por licencia.
¿Esto supone una rebaja de un
jugador?
Sí, de un 25%.
Nosotros con esto, ¿qué vamos a hacer? Nosotros evidentemente vamos a llevar una política económica, bajar las licencias federativas en un 25%.
Vale. Los dos campos
que están cobrando.
Y los dos campos de fútbol en Granada, ¿habéis calculado dónde pueden estar?
Bueno, los dos campos de fútbol, nosotros
los dos
en
nuevos.
8 años de sí, evidentemente los 8 años de gestión que nosotros queremos si estamos, ¿no? Si llegamos a ser vencedores de las elecciones, tenemos proyectados alrededor de 14-15 campos en toda Andalucía. Aquí en Granada, nosotros sabemos la demanda que tienen el fútbol granadino, en el cual pues hay mucho fútbol, hay muchos clubes y no tienen campo ni instalaciones deportivas para poder desempeñar su actividad. Y nosotros llegaremos a acuerdo con la administración local, en este caso con el ayuntamiento, donde nos cedan los terrenos para nosotros, desde la propia Real Federación Andaluza de Fútbol, hacer esas instalaciones deportivas para el fútbol granadino y llegar a buenos convenios con el ayuntamiento, para que ese ayuntamiento, ya veremos cómo lo hacemos, pues nosotros ponemos el dinero, hacemos las instalaciones y ese ayuntamiento pues gestiona las instalaciones deportivas en concepto de mantenimiento, o ya veremos cómo lo hacemos.
Y para concluir, algo que me resulta muy novedoso. Resulta que los delegados de las federaciones, los delegados provinciales, son nombrados a dedo por el presidente elegido. ¿Tú pretendes que los delegados de las provinciales, a partir de ahora, sean también elegidos, que no sea un dedazo?
Bueno, nosotros estamos estudiando jurídicamente, porque lo vamos a implantar en la Real Federación Andaluza de Fútbol. Ya lo he dicho, jurídicamente se está estudiando. Porque aquí abogamos por la separación de poderes. Aquí lo que no puede ser una federación como actualmente como la que tenemos, obsoleta, poco democrática y poco transparente. Nosotros, si yo soy presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, yo no tengo por qué elegir al presidente del Comité Técnico Andaluz de Árbitros de Fútbol a dedo, que lo elijan los árbitros. Y así con el presidente del colegio de entrenadores, que lo dirige a los entrenadores. Y con los delegados en las distintas provincias se hace igual. Yo no tengo por qué poner al delegado en Granada, o al delegado en Cádiz, o al delegado en cualquier provincia, que lo elija en Granada los granadinos, en Cádiz los gaditanos, y en Jaén los jienenses, y así con todas las provincias. Eso es democracia, eso es transparencia, y yo creo que eso es lo que necesita una institución como la Federación Andaluza de Fútbol para acabar con el siringuito bolivariano que tienen montado, que nada más y nada menos llevan 35 años postulado en el poder.
Con diferentes nombres, pero de unos equipos similares. Muchísimas gracias a Juan Carlos Crespo. Seguiremos en contacto. Hasta ahora.
Muchas gracias a ustedes y que tengáis buena tarde.
Pues eso esperemos, que la tarde sea buena. Yo me he quedado con el cuerpo así de como diciendo, ¿cuánto cobra un presidente de una delegación provincial, nombrado a dedo, de la Federación Andaluza de Fútbol? Dios mío.
Este domingo será de Puerta Grande o Enfermería. Desde las 4 menos cuarto de la tarde te contamos el Granada-Almería en COPE Granada, cope.es y aplicaciones móviles. COPE, los números uno en deporte.
Colaboran
Grupo Maifo, Formas Granada, Electrodomésticos Centro y Funeraria del Moral.
A la venta promoción Nueva Montelud Villas. Viviendas exclusivas de una y dos plantas, con o sin sótano, con la mejor ubicación y calidades. Diseño funcional, excelentes materiales, piscina, aerotermia y alta eficiencia energética. Disfruta de la mejor orientación y vistas, y a solo 5 minutos de Granada. Búscanos en nuevamonteludvillas.com.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Granada, Polígono Industrial El Florío, Avenida de Andalucía sin número.
Vamos a tener que dejar para mañana un asunto que nos hubiera gustado abordar en profundidad, pero que les anticipo a todos ustedes con más datos de los ofrecidos al principio del programa. Me refiero a la maratón, media maratón Ciudad de Granada, que alcanza ya su 40 edición, porque va a llegar hasta la Alhambra. La carrera va a circular por el interior de la Ciudadela Palatina. Antes no se introducía, se acercaba a la Alhambra, pero no se introducía. Además de pasar por el Ralejo, el Albaicín, Mirador de San Nicolás y todo eso, fíjense ustedes. Pues va a entrar a la Alhambra por la Puerta de la Justicia. Desde allí va a tomar dirección hacia el Palacio de Carlos V, hacia luego la calle Real de la Alhambra, y llegada hasta el Generalife. Realmente va a ser una carrera absolutamente espectacular, que se celebrará el próximo día 4 de mayo. Tan espectacular que, fíjense, con lo ya anunciado, se habían cubierto más de la mitad de las 5.500 inscripciones. Pues con esto pues se pueden disparar. Claro, para organizar todo esto hay más de 700 personas. El límite, 5.500, ya hay inscritas 2.600, y las inscripciones se pueden formalizar en la página web 2024.mmgranada.es, Media Maratón Ciudad de Granada. Desde luego, con las subidas y las bajadas, nadie va a hacer una marca importante en esta carrera, pero sí se va a disfrutar de un recorrido ciertamente excepcional. Mañana abordaremos con más profundidad el tema, y también hablaremos de la tercera división, que hoy se nos ha ido el santo al cielo cuando hemos estado escuchando al candidato de la Federación, a presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Juan Carlos Crespo. Segundos para las 4 en punto de la tarde.